En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
A veces, amigos, nos enfadamos con los servicios meteorológicos cuando se equivocan a la hora de hacer una previsión ajustada del tiempo. Y, sin embargo, otras veces estamos deseando que se equivoquen, que es el caso. Nos habían alertado de que llegaba una tormenta, una borrasca terrible, bautizada con el nombre de Gloria, que iba a causar estragos en buena parte de la península española, sobre todo en el litoral mediterráneo, y todos cruzábamos los dedos diciendo, bueno, a ver si es una exageración más, a ver si al final esto se queda en nada. Pero me temo que no, que los datos que estamos conociendo son verdaderamente tremendos de momento, por lo que sabemos, como balance provisional, tenemos que decir que 4 personas han fallecido ya como consecuencia de esta borrasca, y además a esta hora los Mossos tratan de localizar a un hombre que se ha caído esta misma tarde en la desembocadura del río Besós, a la altura de la localidad barcelona de San Adrià, después de que un testigo del accidente lo haya denunciado ante la policía. Insisto, este es el peor dato de un balance todavía provisional que nos está dejando históricas nevadas, cientos de municipios incomunicados, miles de cortes de carreteras y, ojo al dato, más de 200.000 alumnos sin clase. Nayara Fernández.
La borrasca Gloria mantiene hasta ahora en alerta roja 5 provincias, entre ellas Barcelona y Teruel, y la Agencia Estatal de Meteorología tiene activos avisos de todos los colores en un total de 33 provincias, además de Melilla. Las bajas temperaturas y las fuertes rachas de viento se han cobrado ya 4 víctimas mortales, la última de ellas hoy mismo. Se trata de un vecino de la localidad valenciana de Moixent, cuyo cuerpo ha sido hallado esta tarde con signos de hipotermia en un paraje natural próximo al municipio. A este se suma también hoy el fallecimiento de un hombre en la provincia de Ávila, tras caerle una teja en la cabeza. Además, una mujer de 54 años ha sido encontrada muerta esta mañana en un principio de hipotermia en un parque en Gandía, en el que dormía. Según el concejal de seguridad de la localidad valenciana, Nacho Arnau, la mujer rechazó dormir en un albergue.
Fueron retirados de allí, pero con la sorpresa de que parece ser que esta noche han vuelto y parece ser que por hipotermia, o sea, por frío, etcétera, la mujer pues ha fallecido.
A estas muertes hay que sumar la de otro hombre en Asturias el domingo. Este falleció tras ser arrollado por una furgoneta cuando intentaba poner las cadenas a las ruedas de su coche. Además, los Mossos han desplegado esta tarde un dispositivo para tratar de localizar a un hombre que habría caído a la desembocadura del río Besós, según ha denunciado un testigo ante la policía. Es precisamente Cataluña donde se desplaza ahora la alerta roja por el temporal Gloria. La nieve, que ha alcanzado ya hasta 15 centímetros de altura en algunos puntos de Tarragona, ha complicado la circulación en decenas de carreteras, y las fuertes rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora complican la situación en el mar. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha elevado a fase de emergencia en plan de alerta por el mal estado del mar y ha prohibido el acceso a las arenas de las playas. El temor es que se repitan las escenas vividas en varias localidades valencianas como Gandía, Jávea o Denia, donde muchas playas y los negocios en esas zonas han quedado totalmente destrozados. La fuerza del mar, con olas de casi 8 metros y medio de altura, ha obligado incluso a evacuar parte de un vecindario de Cullera como medida de seguridad.
Las playas se las ha comido enteras, las dunas y todo.
La fuerza del mar es impresionante.
Hasta 500 intervenciones ha realizado la policía y los bomberos en la ciudad de Valencia, donde este lunes han resultado también heridas una niña de 6 años y un hombre de 37 tras la caída de una cornisa. Por otro lado, casi 300 incidentes se han registrado también en las Islas Baleares, donde el 112 ha pedido prudencia, así como evitar las zonas donde puedan haber caído árboles y las zonas próximas a la costa del archipiélago balear, donde, batiendo todos los récords, este lunes se ha registrado una ola de 14 metros.
Mirando la playa, mirando el cielo y esperando que esto no se repita.
Desprotegidos debido a la ampliación del puerto.
Esto nunca he visto antes así.
Los ventanales todos los ha quebrado, ha sido impresionante.
Según la Dirección General de Tráfico, más de un centenar de carreteras, un total de más de 1.000 kilómetros de la red principal, han sufrido cortes o restricciones de tráfico por el temporal de frío, lluvia y nieve asociado a la borrasca Gloria. Esto ha provocado que muchos organismos públicos y centros educativos no hayan abierto hoy sus puertas, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde más de 190.000 alumnos han cambiado hoy los libros y los cuadernos por los trineos.
Hemos hecho muñecos de nieve.
Y sin clases, para disfrutar con la familia y todo.
Nos han dejado sin colegio y sin extraescolares, sin de nada, pues hoy a disfrutar.
Hoy el día, muñecos de nieve, trineo y de vez en cuando entrar en casa a calentarse un poquito.
Escenas similares en Andalucía, concretamente en algunas localidades de las provincias de Almería, Jaén y Granada, y en Castilla-La Mancha, especialmente en la provincia de Albacete, donde incluso se han llegado a producir cortes en el suministro eléctrico.
Bueno, nuestro meteorólogo particular es Emilio Rey. Don Emilio, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis, ¿qué tal?
¿Lo peor de vivir hasta ahora este invierno o no?
Bueno, Sí, yo diría que sí, que es lo peor que hemos vivido, sobre todo por esa zona, y todavía porque no, sobre todo porque no ha terminado. Todavía tenemos por delante otras 24 horas mínimo, donde tendremos que estar muy, muy atentos, pues sobre todo a dos zonas. La zona sur de Aragón, en la zona Gúdar y Maestrazgo, por nieve, ya ha caído prácticamente medio metro por allí, y podría caer otro medio metro adicional. Y Cataluña, sobre todo en la zona costera, por oleaje, por viento, toda esta noche y mañana todavía se esperan pues situaciones por ahí bastante complicadas. Así que el temporal todavía no ha terminado.
Es curioso porque inicialmente las primeras previsiones hablaban de que llegaba el domingo, pero que era un fenómeno que se iba a circunscribir domingo, lunes, y luego se ha ido ampliando. Nos dices que tal vez lo peor llegue mañana martes, todavía hay previsiones de que el miércoles vamos a seguir en una situación complicada. ¿Por qué, digamos, esta prolongación en el tiempo de la borrasca?
Bueno, son situaciones bastante complicadas de pronosticar. Todavía, como sabes, pues a 2-3 días vista, los modelos meteorológicos que nos avisan de lo que va a pasar, pues todavía a veces fallan y hay que ir actualizando las previsiones. Y sí que había previsiones que indicaban que bueno, durante 2 o 3 días el tiempo iba a complicarse mucho en la zona este, en la zona del Mediterráneo. Y es que al final, pues el tablero meteorológico se constituye de tal manera que se ha unido aire frío en altura y sobre todo derivado de un potente anticiclón que hay en las Islas Británicas. Y todo esto, al final, nos hace que el frío haya bajado, que los vientos estén soplando de este, del Mediterráneo, y eso es humedad. Humedad más viento, pues más frío, pues al final pues se producen este tipo de situaciones de nevadas intensas en la zona este y de viento y de, básicamente, desaparición de las playas en el Levante, porque muchas playas han desaparecido.
He visto fotografías verdaderamente espectaculares, sí, del efecto, sí, del mar. El Mediterráneo es un mar pacífico, pero cuando se enfada asusta una barbaridad, ¿eh? O sea, las
cosas como son. Mucho, de hecho, parecía más el Cantábrico que el Mediterráneo hoy.
Emilio, ¿y después de la tormenta viene la calma o no?
Siempre, siempre. El problema es que después de la tormenta pues hay muchos destrozos y tendremos que esperar a finalizar este episodio para hacer balance, ¿no? Pero sí que es cierto que me gustaría apuntar, porque estoy oyendo durante esta tarde, estoy muy pendiente de la situación, que hay mucha gente que nunca había visto una cosa parecida. Y sin embargo, sí que ha pasado, y no muy lejano. Hace 3 años exactamente, en enero del 2017, tuvimos una situación muy, muy parecida a la que estamos teniendo. De hecho, el día 20 de enero del 2017 estaba nevando en sitios como Murcia, estaba nevando también en zonas de Levante, ¿no? Y también se estaban recogiendo 300, 400 litros por metro cuadrado y habiendo vientos de más de 100, 120 kilómetros por hora, y hace 3 años solamente. Entonces, es cierto que la memoria meteorológica que tenemos pues muchas veces es muy corta, ¿no? Y hay que recurrir pues a las efemérides meteorológicas para verlo, ¿no? Y están ahí los datos.
Y sobre todo porque tenemos ahora como una especie de fijación en la cabeza a propósito de que este tipo de fenómenos se producen como consecuencia del cambio climático. Hombre, yo ya peino canas y sí que recuerdo fenómenos, si no iguales, muy parecidos, incluso más violentos. Es decir, de nieve, yo he visto Castellón, la ciudad de Castellón, que está en el nivel del mar, Nevada, cosa que claro, ya, pero claro, esto hace décadas.
Yo sugiero a los oyentes que es muy fácil buscar efemérides AEMET y ahí podemos ver qué pasó tal día como hoy en años pasados, incluso desde los años 1500, 1600, porque hay datos históricos. Y casi siempre, casi todos los días, siempre se ha producido una cosa muy parecida. Siempre ha habido una nevada muy grande, unas lluvias muy intensas, unos vientos que han sido catastróficos. Casi siempre, casi todos los días, podemos encontrar que hace 20, 30, 50, 100, 500 años pasó algo parecido. Así que, bueno, pues la memoria meteorológica es corta, pero los datos están ahí.
¿El jueves sol o no?
El jueves mucho más sol, la temperatura va a ir subiendo poco a poco, las nevadas se quedarán restringidas ya a zonas de altura, habrá tiempo para hacer balance y evidentemente seguimos en invierno y seguimos en enero y habrá que poner el foco en otras zonas, aunque ya de manera mucho más, digamos, normal, ¿no? Pero empezará a llover el miércoles, jueves por el suroeste, empezará a llover por la zona de Cádiz, Huelva, lloverá también en la zona centro, tendremos algunas lluvias en la zona de Madrid, tendremos nieve en la sierra, pero algo más normal, algo más esperable en este momento. Esto realmente sí que es algo excepcional, aunque no es algo que, bueno, que podamos decir que se ha vuelto loco el tiempo, ¿no?
Don Emilio Rey, muchísimas gracias una vez más y un saludo muy cordial.
Un abrazo.
y muy caluroso. Un saludo, lo digo porque hace un frío de pela y todo lo que sea trasladar calor, aunque sea humano, es yo creo que bastante razonable. Hablemos ahora de otros asuntos que tienen poco que ver con el calor humano. Estamos ya en la crónica de sucesos y además a tan solo 24 horas de que comience en Málaga el juicio por la muerte del pequeño Julen. Bueno, pues a 24 horas de que comience el juicio, los padres del menor han llegado a un acuerdo, esta es la noticia de hoy, con David Serrano, con el dueño de la finca donde estaba ubicado el pozo por el que se precipitó accidentalmente el niño, recuérdenlo, el pasado 13 de enero, es decir, hace poquito más de un año y una semana, exactamente. El acusado, que se enfrenta a una pena de más de 3 años de prisión por homicidio imprudente, se habría comprometido a asumir la responsabilidad, a pedir perdón a la familia y al pago de la indemnización que ha establecido la ley. Lorena López Lobo.
Un acuerdo in extremis que han alcanzado los abogados de ambas partes y que debe ser ratificado mañana por la magistrada del juzgado número 9 de lo penal de Málaga, después de que la Fiscalía haya dado también su visto bueno en la reunión a tres bandas que ha tenido lugar a primeras horas de este lunes.
El juicio se celebra hasta el momento de la conformidad, es decir, vamos a tener que entrar en juicio y a partir de ahí pues hablar con su señoría, ¿no?
El abogado del único acusado así lo ha explicado a las puertas de los juzgados junto a la letrada que representa a los padres del menor. Ambos han coincidido en señalar que con este pacto David Serrano, dueño de la finca donde estaba ubicado el pozo por el que cayó el niño, se compromete a reconocer públicamente su responsabilidad en lo ocurrido, algo que no había hecho hasta el momento. El distanciamiento entre ambas partes, que tienen cierta relación familiar, era evidente, pero se habría roto en las últimas semanas y es lo que finalmente ha propiciado el acuerdo.
A raíz de que David ha hablado con los padres, se aplica el arrepentimiento en el plano legal.
En declaraciones a Antena 3, la letrada de los padres de Julen, Antonia Barba, también ha asegurado que si él asume su responsabilidad y pide perdón a la familia, ellos van a rebajar al máximo su petición de pena que hasta ahora fijaban en casi 4 años de cárcel.
Nosotros, como hemos dicho del primer momento, si hay un arrepentimiento y un reconocimiento de los hechos, no nos vamos a oponer a que se suspenda esa pena de prisión y que esa pena de prisión sea la mínima que marca la ley.
Serrano, para quien Fiscalía pedía más de 3 años por un homicidio imprudente, verá posiblemente reducida su condena a 1 año de cárcel, que quedaría en suspenso con el compromiso de abonar a los padres del niño la indemnización de unos 180.000 euros que fija la ley, una cantidad que en ningún caso ha sido condición impuesta por José Rosello y Victoria García, quienes se han negado repetidas veces a poner precio a la vida de su hijo, lo ha reconocido hoy el abogado del único acusado.
Hay una parte económica, no porque los padres quisieran esa parte económica, que en ningún momento han reclamado ellos dinero, sino porque la justicia sí lo determina. Entonces se ha hecho un esfuerzo y ya en su momento pues desvelaremos también el origen de los fondos, porque hay que recordar que David no tiene dinero. Él presentó de hecho un concurso de acreedores porque David es insolvente.
Aunque aún no se han confirmado los detalles de este pacto, se sabe que el acusado podría consignar en el juzgado un primer pago de 25.000 euros con el compromiso de abonar 50 euros mensuales a la familia hasta que salde su deuda, teniendo en cuenta que no dispone de fondos y que se encuentra actualmente sin empleo. Lo principal para los padres de Julen y también para su abogada era no volver a hacerlos pasar por la pesadilla que les arrebató a su hijo, el segundo que perdían en trágicas circunstancias el pasado 13 de enero de 2019 cuando la familia acudió junto a estos amigos a disfrutar de una tarde en el campo.
En casa de Herrero, es Radio.